Cope Cantabria.
Estar informado.
Cantabria puede quedarse sin presupuestos el próximo año. El gobierno y el PRC han chocado de frente y el tono ha subido varios grados. Todo empezó ayer, día martes, cuando los regionalistas pusieron 5 condiciones para sentarse a negociar las cuentas de 2026. Entre ellas, un plan de choque contra el cáncer de mama, más recursos para los hospitales de Laredo y Reynosa, o la firma del acuerdo salarial con los profesores. Curioso esto último, porque ese acuerdo se dará, dijo el gobierno, si hay presupuestos. En fin, todo esto suena razonable, pero para el Partido Popular esas exigencias son literalmente imposibles de cumplir. La secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta, acusa al PRC de estar buscando una excusa para romper el gobierno de Buruaga.
Lo que ha hecho el Partido Regionalista es establecer una barrera infranqueable al tratar de imponer unas propuestas irresponsables e irrealizables sobre la base de un intento de imponer al gobierno cómo tiene que gestionar. Esta no es una negociación presupuestaria, esto es un chantaje de un partido que con estas propuestas está demostrando que ha dejado de ser un partido de gobierno.
Bueno, desde el Partido Popular, ¿creen que los regionalistas ya no quieren apoyar las cuentas, como sí han hecho en los dos últimos años? ¿Y que esta maniobra responde al nuevo rumbo del partido tras la llegada de Paula Fernández, yéndose, escorándose algo más a la izquierda? Bueno, el enfado es evidente, pero el Ejecutivo insiste en que seguirá adelante. En los próximos días, el proyecto de ley de presupuestos se aprobará en el Consejo de Gobierno y a partir de ahí se abrirá la ronda de contactos con todos los grupos del Parlamento. Preguntada por la posibilidad de un adelanto electoral, si no hay acuerdo, la dirigente popular se limita a recordar que esa decisión depende exclusivamente de la presidenta.
Estamos en una fase previa en la que aún no se han presentado los presupuestos. Vamos a intentar que haya presupuestos y en ese caso la decisión de si se adelantan las elecciones no me corresponde en ningún caso a mí, sino que es una potestad exclusiva de la presidenta del gobierno.
El reloj corre, si no hay entendimiento antes de final de año, Cantabria afrontará 2026 con las cuentas prorrogadas y eso en la práctica significa menos margen para invertir, menos capacidad de reacción y más incertidumbre para todos. De momento el Partido Popular mantiene la mano tendida, pero cada día que pasa, el entendimiento con el PRC parece un poco más alejado. Muy buenas tardes, soy Alex García, es martes 29 de octubre de 2025, estamos encendiendo la linterna de COPE Cantabria. Esto es lo principal, pero no lo único. De hecho, el foco sigue en el gobierno regional. ¿Recuerdas la polémica por la gestión del lobo en Cantabria? Pues te pongo en antecedentes. El partido animalista PACMA ha llevado a los tribunales a la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Usinos, y al director general de Biodiversidad, Ángel Serdio. Pues bien, el juzgado de instrucción número 3 de Santander ha admitido a trámite la querella y ha citado a ambos a declarar el próximo 12 de noviembre. PACMA les acusa de manipular informes técnicos para autorizar las batidas de lobos en la comunidad. Les atribuye 2 presuntos delitos, falsedad documental y maltrato animal con resultado de muerte. Desde el gobierno regional responden con calma, aseguran que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha avalado su situación en otras ocasiones y confían en que esta denuncia también se archive. El caso vuelve a poner sobre la mesa un debate que sigue estando ahí, el equilibrio entre proteger el lobo y defender al ganado en una región donde la convivencia entre ambos sigue siendo uno de los grandes retos del campo de Cantabria. Son las 7 y 54 minutos de la tarde. Tenemos más historias que contarte esta tarde. De hecho, una de ellas nos lleva a hablar de trenes. Porque Santander está a punto de cambiar una de sus imágenes más reconocibles, la de las vías que parten la ciudad en dos. Después de años de reuniones, retrasos, papeles, el Gobierno de España, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento han vuelto a sentarse para cerrar el nuevo acuerdo que permitirá arrancar por fin las obras de la integración ferroviaria. Bueno, el proyecto se amplía un año más, hasta 2030, como máximo, según dicen, y también se encarece. Serán unos 330 millones de euros, casi el doble de lo previsto en 2018. La subida de precios y la decisión de mantener el tráfico ferroviario durante las obras son las principales razones, pero lo importante está en lo que viene. Si todo va según el nuevo calendario, las obras van a empezar en 2026 y la zona de estaciones vivirá una auténtica metamorfosis. Se cubrirán las vías, se ganarán aceras más anchas, zonas verdes y espacios peatonales, y también se van a mantener alrededor de las 500 plazas de aparcamiento que hoy en día hay allí. Fíjate, hasta el Museo del Ferrocarril tendrá un sitio reservado dentro del nuevo diseño como guiño a la historia de un espacio que durante décadas ha sido frontera entre barrios. Buenas noticias para la alcaldesa, para Gema Igual.
Un paso más para el beneficio de los santanderinos, la hoja de ruta fijada pues en sintonía con todas las administraciones. El avance técnico que hemos tenido y el trabajo que se ha venido haciendo, la coordinación y cooperación y el bien general. Objetivo: mejorar Santander, mejorar los servicios y el día a día de los santanderinos y unirnos las administraciones que tenemos que ver, sin descolgarnos de los vecinos que tienen y tendrán mucho que decir en este proyecto.
Bueno, será el inicio de una transformación que cambiará para siempre la entrada a Santander y con ella la forma de moverse por la ciudad.
COPE Cantabria. Estar informado.
A veces la historia viaja más lejos de lo que imaginamos, y si no, que se lo digan a Enrique Bretones, el alcalde de Alfoz de Lloredo, que hace unos días pisaba Santa Bárbara en California y se escuchaba hablar del nombre de su pueblo, como si estuviera aquí en Cantabria. Mira, la historia tiene miga. Allí nació José Antonio de la Guerra y Noriega, un joven de Novales que cruzó el océano con 13 años y llegó a convertirse en el fundador de la ciudad. Más de dos siglos después, su tierra natal y Santa Bárbara vuelven a encontrarse en un homenaje que el propio alcalde reconoce como inolvidable.
Me recibieron soldados vestidos con trajes españoles del siglo XIX y bueno, fue todo muy impresionante. Y nosotros íbamos de vacaciones por el aniversario de boda y cuando llegamos allí nos cogen de un avión, nos llevan hasta Santa Bárbara y nos recibe el elenco de personas que estaba allí, muy abrumados por todo el recibimiento, por cómo nos han tratado y sobre todo por la importancia que ha tenido un personaje de Novales en California.
Ahora ese reencuentro quiere transformarse en algo más que un gesto simbólico. Alfoz de Lloredo trabaja ya en un centro de interpretación en Oreña, donde se contará la historia de aquel niño cántabro que hizo fortuna en América y nunca olvidó su origen.
Encaminarlo todo hacia eso, a enseñar un poco a la historia verdadera de los españoles que fueron a América, que triunfaron allí, porque estamos hablando de José de la Guerra y Noriega, que fue en su época uno de los más ricos de Estados Unidos, por no decir el más rico, y tenía unas influencias muy importantes, una persona muy importante.
Era el inicio del comercio con la América Latina y con Estados Unidos, y ese comercio hoy en día en Cantabria también respira un poco mejor. Después de años complicados, las ventas vuelven a crecer. Según los últimos datos, hasta septiembre el sector ha aumentado una facturación del 5%, un impulso que no cambia la vida de nadie, pero sí se nota en el día a día de muchos negocios. Detrás de ese repunte hay un factor que es clave: el turismo. Cada vez llegan más visitantes y eso se nota en los mostradores, en las tiendas del centro de Santander y en zonas costeras. Desde la Federación del Comercio, COERCAN, lo confirma su secretario general, Gonzalo Cayón.
Al final se está nutriendo mucho el turismo, el comercio. El principal beneficiado suele ser la hostelería, como bien conocemos, pero luego colateralmente el comercio, al final el sector turístico influye mucho en lo positivo, ¿no? Y entonces ahí sí que estamos viendo cómo determinados meses, determinados puentes del año que vienen a visitar turistas Cantabria, pues sí que existe ese repunte.
Vamos a conocer el tiempo. Mañana jueves nos espera una jornada tranquila en la región. Cielos poco nubosos, aunque con algunas nubes bajas por la mañana y al final del día en el interior. A mediodía veremos pasar algunas nubes altas sin importancia. Podrán formarse brumas y bancos de niebla, sobre todo en esas cotas más altas. Temperaturas mínimas que se mantienen sin cambios, bajando un poco en la costa, y las máximas van a ascender ligeramente en el litoral. En menos de un minuto llegamos a las 8 de la tarde en deportes. Recuerda que estamos en semana de Copa del Rey. Hoy siguen los partidos. Mañana tenemos un Sámano Deportivo de La Coruña a las 9 de la noche que podrá seguir en tiempo de juego. Pero hay que hablar de lo que sucedió ayer. El Logroñés y el Racing se enfrentaron en esa primera ronda. Buena victoria del equipo de José Alberto por 0-4. Pasará a la siguiente ronda. De hecho, fue el primer partido del que se supo quién pasaba a la siguiente eliminatoria, el encuentro en el que estaba el Racing. No tuvo la misma suerte el Trope, que cayó 1-3 en casa frente a la Cultural Leonesa. Llegamos a las 8 de la tarde, se quedan en la compañía de Ángel Espósito y la Linterna de COPE. Buenas tardes.